Primera carta a Timoteo, capítulo 6, versos del 17 al 19. A los ricos de este mundo, o a los ricos de este siglo, manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento, para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Bien, Pablo da instrucciones aquí a Timoteo para que ordene a los que tienen abundancia de bienes, a los ricos de este mundo. Ahora, debemos un poquito tener presente, recordar, ¿a qué llamamos rico? ¿A qué llamamos alguien que tiene riquezas? Y en un sentido, siempre debe haber el estándar de que la persona que tiene riquezas es aquella persona que tiene ya de alguna manera suplida sus necesidades básicas, que no tiene problemas con las necesidades básicas. Es decir, no vamos a considerar a un rico por la cantidad de ahorros que pueda haber en una cuenta o por la cantidad de bienes que pueda haber en una cuenta. Consideremos rico a alguien que ya no tiene ningún inconveniente en suplir sus necesidades básicas. ¿Cuáles son las necesidades básicas? El alimento, todo lo que es el sostenimiento, el sustento, ¿no? El sustento, ¿qué más puede ser? La seguridad, es decir, que ya tenga su lugar, su casa, que tenga abrigo, protección. ¿Qué más? Seguridad, protección, sustento, son necesidades básicas. Entonces, una persona que ya tiene estas cosas cubiertas, en cierta manera ya disfruta de riqueza. No podemos nosotros poner un estándar meramente humano, es decir, son ricos los que tienen acumuladas riquezas, porque sabemos que aún las personas de escasos recursos pueden ser ricos para otros. No sé si entiende esa parte. Entonces, enfoquémonos en aquellos que han encontrado el contentamiento de sus necesidades satisfechas. Ahora, claro, esto permite que las cosas agregadas, los bienes agregados, bajo la dirección correcta de la sabiduría de Dios, puedan ser usados correctamente. Es decir, usted tiene su casita para que lo cubra, para que lo proteja de la lluvia, para descansar, pero a lo mejor en algún momento puede adquirir tal vez un bien parecido. Puede adquirir un terreno para hacer algo en lo futuro. Entonces, todas estas cuestiones que se van agregando, si tenemos el entendimiento correcto de la sabiduría de Dios, todo eso puede usarse para favorecer el reino de los cielos. Aquí entonces debemos tomar en cuenta estas instrucciones que está dando Pablo a Timoteo, a los ricos de este siglo. Ahora, sí hay que tomar también otro punto en cuenta. La carta, sabemos que la carta es una exhortación a la iglesia. El contexto de la carta siempre ha sido esta, y la segunda carta, incluso la carta a Tito también, que veremos en su momento, siempre ha sido una exhortación para que nos conduzcamos correctamente en la iglesia del Señor, columna y fundamento de la verdad. Ahora entonces entendemos que Pablo está dirigiendo esta enseñanza a aquellos que tienen bienes, tienen riquezas y son creyentes. Pues es el propósito de Pablo dar esta instrucción a Timoteo, estas órdenes. Aunque también podemos entender que la exhortación puede ser o puede alcanzar a los ricos en general. Pues los ricos, los que tienen riquezas materiales y no son creyentes, en algún momento serán condenados por no haber escuchado la voz de Dios a través de su palabra. Ahora, considerando esto, vamos a ver qué es lo que Pablo le dice a Timoteo. Versículo 17, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos. Esa palabra manda es enséñales. Es la misma palabra que ha estado usando Pablo a Timoteo. Mándales, ordénales, enséñales, instruyelos. Y es una palabra que denota precisamente mandato. Y los mandatos, como sabemos, no están dados para la interpretación o la acción privada, sino que son sencillamente para obedecer. Es un principio de la Escritura, hermanos. Es obedecer la palabra del Señor. ¿Acaso queremos ser más sabios que Dios para cuestionar por qué Él nos establece mandatos, instrucciones en la Escritura? No queremos ser más sabios que Dios. Queremos ser sencillamente obedientes. En la obediencia realmente hay una gran bendición. Entonces, ¿qué le manda Pablo a los ricos de este siglo? Y bueno, ¿qué les manda? Que no sean altivos, que no sean orgullosos. Pero es interesante que Pablo les dice a los ricos de este siglo. Y si recordamos un poco de los fines de los tiempos, vemos nosotros que la historia humana se divide sencillamente en dos siglos o eras. Este siglo y el siglo que vendrá. Nos ayuda bastante a recordar eso. A los ricos de este siglo. Esto a veces puede usarse para ayudarnos a entender precisamente la escatología, es decir, cómo serán los tiempos finales. Porque muchas corrientes doctrinales hablan de varias etapas o eras o dispensaciones que a veces pueden ser confusas, pero la Biblia es muy clara. A los ricos de este siglo, dando a entender que existe este siglo y el siglo que vendrá. Eso hay que tenerlo presente. Y podemos encontrar un apoyo aquí en Lucas 20:36, precisamente cuando el Señor Jesucristo responde esa pregunta a los fariseos, ¿no? De la mujer que se casó, que al final se casó y estuvo a todos los hermanos, y los fariseos y religiosos le preguntaban diciendo, al final, cuando resuciten los muertos, ¿con quién estará la mujer que estuvo con todos sus hermanos? Y la pregunta del Señor, ustedes no entienden la palabra. En este siglo se casan, se dan en casamiento. En este siglo hay muerte, hay dolor. En el siglo que vendrá seremos como los ángeles, no hay casamientos. Y los que habiten el siglo que vendrá son aquellos que se les llama los hijos de la resurrección. Dos siglos. Pero bueno, esto fue un paréntesis de escatología. Es interesante entonces que Pablo les dice a los ricos de este siglo, ¿qué les manda? Que no sean altivos, sino humildes, ¿se entiende? Pues si no son altivos, ¿qué se requiere? Que sean humildes y que no pongan su esperanza en las riquezas, sino ¿en quién? En el Dios viviente. La palabra usada para altivos se traduce también como arrogante, soberbio. Y es de entender que el dinero puede corromper los corazones de muchos, de tal manera que se vuelvan altivos y arrogantes. ¿Por qué? Porque terminan dándole a las riquezas un valor que no tienen. Es decir, encuentran en las riquezas poder, encuentran en las riquezas autoridad, cuando es algo vano. El dinero mueve las cosas de este mundo, pero no definitivamente eso, ese pensamiento puede haber en un creyente. Porque se nos manda, si hay abundancia de riquezas, abundancia de bienes, a no ser orgullosos, a no ser soberbios. Las riquezas no agregan, no añaden nada, absolutamente nada. El valor espiritual de las personas no crece con las riquezas, sino están en el orden de Dios. Porque el Señor no está mandando que no haya ricos. El Señor está mandando instrucciones a los ricos que no sean orgullosos. Y luego dice que no pongan su esperanza en las riquezas, sino ¿en quién? En el Dios de las Escrituras. Las riquezas no tienen certidumbre, así que ¿por qué vamos a poner esperanzas en las riquezas? En algunos momentos yo escuchaba el testimonio de un pastor que antes de la crisis bancaria había puesto todos sus bienes en acciones ahí en un banco que ya no existe. Hay ese edificio grande que usted ve allá cerca del río Guayas, ¿no? Por el malecón. Y ese banco quebró. Y uno podría pensar, ¿cómo puede ser posible que ese banco haya quebrado con tanta opulencia y tanta grandeza? Y lamentablemente el hombre que me contaba el testimonio se dolía porque había puesto todo ahí. Entonces, ¿cómo podemos poner nosotros la esperanza en cosas que no tienen certeza de permanencia? Por ejemplo, para algunos lo mejor puede ser invertir en los mercados de bolsa de valores, ¿no? Ustedes saben donde hay muchas acciones de empresas que fluctúan sus precios y verdaderamente uno puede ganar millones si juega la suerte con muchas de esas acciones. Hay empresas que tienen acciones en bolsa de valores que crecen grandemente. Pero todo eso es incierto, porque no sabemos si mañana va a seguir así. Y si no es así, todo eso en lo cual se ha puesto la confianza, se viene abajo. Entonces no hay certidumbre en las riquezas. Es necedad poner la confianza en las riquezas de este mundo. Bien dice el proverbio, has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas, porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. Interesante el proverbio. A las riquezas el proverbista les pone alas. Comienzan a volar y se van. Alcánzalas. No podrás hacerlo. No sé si en los más jóvenes, yo volaba cometas con mi padre y era realmente desesperante cuando la cometa se iba, ¿no? No sé si les habrá pasado a ustedes. Bueno, algunos no saben realmente qué es cometa, creo, en este tiempo, pero esas cosas que volaban con el viento y se las cogía con una piolita, ¿no? A veces se cortaba la piola y corre a buscar, no se podía, se iban, se las llevaba el viento. Las riquezas entonces son inciertas, las riquezas de este mundo no podrán tener valores, pero son valores inciertos. Y generalmente estas riquezas, si somos objetivos, las riquezas de este mundo se llenan de óxido, se llenan de polilla. Y si no se llenan ni de polilla y de óxido, lo próximo es que los ladrones se las lleven. Sí, porque uno puede pensar en el oro y el diamante, ¿no? El oro y el diamante no se oxida, no se llenan de polvo, pero a veces las personas los tienen tan bien guardados que otros los encuentran y se los llevan. Entonces, no podemos poner la confianza en estas cosas. La Biblia es muy clara cuando el Señor dice y enseña, donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Si haces tesoros en la tierra, te vas a encontrar con el óxido, con la polilla y los ladrones. Si haces tesoros en los cielos, te vas a encontrar que allí las cosas permanecen. No hay, ahí no hay ladrones, no hay óxido, no hay polilla. Solo el Dios vivo entonces nos provee todas las cosas para su disfrute. Por eso Pablo les dice a Timoteo, instrúyeles, mándales, que no pongan su corazón en las riquezas, sino ¿en quién? En el Dios vivo. ¿Quieren disfrutar los bienes que Dios les ha dado en abundancia? Pongan su confianza en el Dios de la Biblia. Disfrútenlos en el Dios de la Biblia. Sí se puede disfrutar los bienes que Dios da en abundancia, algunos, cuando lo hacemos en su sabia voluntad. Ahora, el versículo 18, ahora Pablo le dice a Timoteo, enséñales cómo deben conducirse. ¿Qué tienen que hacer? Verso 18, los ricos, ¿qué deben hacer? Deben hacer el bien, deben ser ricos en buenas obras, deben ser dadivosos, deben ser generosos, deben atesorar para sí buen fundamento, para lo que vendrá, para lo porvenir, y de esa manera ellos estarán echando mano a la vida eterna. Mira la sabiduría. Enséñales entonces que hagan el bien, es decir, que obren bien, correctamente. Y esa palabra bien no puede venir sino de la sabiduría divina. ¿Cómo yo puedo obrar bien si no es a través de la sabiduría de Dios? Hagamos la idea de que el Señor te bendice. Te llega una herencia. Alguien que a veces tú ni pensabas te vende, te deja una herencia porque vendió un terreno. Y tú, te sorprendes y te dices, ¿qué hago? Bueno, haz lo que la palabra te manda hacer. Vas a tener sabiduría ahí. Pero si comienzas a disfrutar esa platita que te ha llegado y te la gastas, entonces no estás obrando bien. Estás siendo un derrochador, estás siendo al final mezquino, porque puede ser que algún hermano en la iglesia puede estar tan necesitado y tú solamente ves, esto es mío, aquí lo parto, así, pero al final te olvidas de las necesidades que puede haber en la iglesia del Señor. A veces no nos damos cuenta de eso. Pensamos que es para nosotros, pero Dios tiene un propósito diferente. Por eso se nos manda a hacer el bien, obrar correctamente. Y luego dice Pablo, dice a Timoteo, que hagan el bien y que sean ricos en buenas obras. Es decir, que sus buenas obras sean abundantes como lo son sus riquezas. Que sus buenas obras sean abundantes como lo son sus riquezas. Y esto es el que hace tesoro para con Dios y no para este mundo. Es interesante, hermanos, que podemos ser ricos en buenas obras. No, el énfasis no está en las cosas de este mundo, en los bienes de este mundo. Si consideramos hacer o obrar el bien, entonces definitivamente sí podemos ser ricos en buenas obras. Ricos en buenas obras. Y eso es mucha sabiduría. Esa sabiduría es la que viene de parte de Dios. De tal manera que, no estoy hablando, estamos hablando de obras meramente humanas, ¿no? Porque se tergiversa o se distorsiona la palabra cuando las personas que tienen bienes piensan que las buenas obras les dan la salvación o les dan méritos ante Dios. Ese no es el punto aquí. No es el punto distorsionar la palabra y pensar que podemos alcanzar la salvación por medio de un evangelio de obras. No es el punto. El punto está que podamos entender primeramente lo que hemos recibido de gracia en cuanto a la salvación y luego que nuestras buenas acciones acompañen la salvación que Dios nos ha regalado. Eso sería lo correcto. Eso sería lo que es bueno delante de Dios. He recibido la salvación en Cristo. Ahora entiendo entonces que si Dios me ha proveído de bienes en abundancia, yo puedo hacer que todos esos bienes aumenten mi riqueza, pero en buenas obras delante de Dios. Esa es la fe viva. Esa no es la fe muerta, es la fe viva. El hecho de que yo pueda ayudar a más de algún hermano en sus necesidades, a la iglesia, en la obra del Señor, y saber, hermanos, que eso realmente me acumula fundamento para mi vida en lo que vendrá, en el siglo venidero, que es lo que dice Pablo. Miren el verso 18 al final. Bueno, dadivosos, generosos. Esa palabra dadivosos y generosos quiere decir prontos a compartir, bienes dispuestos a dar generosamente, porque al final, mira el versículo 19, ¿qué es lo que hará el rico? Atesorará para sí buen fundamento para lo que vendrá. Y miren, ¿qué es lo que vendrá? Aquello en lo cual podemos echar mano y se nos manda a tomar, que es la vida eterna. Entonces, hermanos, esas buenas obras van dando un testimonio de la gracia de Cristo en nuestras vidas. Y que nuestros corazones están en la vida eterna. No están en las cosas de este mundo. Usted podrá decir, eso no me pasará a mí, pastor, pero no sabemos el día que Dios te permita ganar 2, 3, 4 o 5 veces más tu sueldo. No sabemos si cuando tengas esa abundancia, ¿en qué esté pensando tu mente? Si está pensando en tener una casa en la costa, una casa en la sierra y una casa en otro lugar, o mejor puedas decir, gracias Señor, porque con esto tu obra y tu reino serán bendecidos grandemente. Esa es la diferencia. Al final estarás, como lo dice aquí, acumulando no cosas, no cuentas o ahorros en los bancos, que no está mal ahorrar. No estoy diciendo que no debamos ahorrar, porque siempre debemos tener una provisión para una eventualidad. Pero es muy diferente como aquel que el Señor Jesús dice que está ahorrando, que está guardando lo que produce, su grano, todas sus cosechas, y llega un momento que dice, ya tengo tanto, ¿qué voy a hacer? Y miren cómo piensa, ¿no? Ah, me haré graneros más grandes para llenarlos con todo el excedente, de tal manera que pueda decirle a mi alma, gózate, deleítate. ¿Por qué? Porque tienes muchos bienes. Y la voz del cielo diciendo, necio, hoy vienen a ver tu alma, y lo que has atesorado, ¿para quién será? Mire eso. Esa es una manera incorrecta de atesorar, pero una manera correcta de atesorar es cuando atesoras, cuando el rico, el que tiene bienes, atesora para sí mismo un excelente fundamento para lo que vendrá. ¿Qué es lo que vendrá? Es la vida eterna que va a disfrutar. Es la vida eterna que vendrá. Y allá está puesta su mirada. Entonces, de esa manera invierte en las cosas espirituales, invierte en la vida eterna que permanece. Miren cómo dice el proverbio: hay quien reparte y le es añadido más, y hay quien retiene lo que es justo y solo ve venir menos. El alma generosa será prosperada, y el que riega será también regado en abundancia. Proverbios 11, 24 y 25. Mire eso, hermano, esa es la sabiduría del Señor. El alma generosa será prosperada. Hay quien reparte y reparte más. De esa forma entonces pueden echar mano a la vida eterna. Al practicar la gracia de compartir, una persona está almacenando un gran tesoro para la vida eterna. Bueno, hay gran bendición también aquí en este mundo, pero sabemos que este mundo es pasajero. Los regalos son inversiones. Al dar lo material, uno se enriquece espiritualmente y se asegura una recompensa futura. ¿Se recuerdan las palabras del Señor al rico? Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. ¿Por qué le pidió al rico? Porque era un hombre que tenía riquezas. El Señor no va a pedir mucho a... No va a pedir esto a muchos de nosotros. ¿Cómo se presentó él? ¿Se recuerdan el rico? ¿Cómo se presentó? Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Obedece los mandamientos, ya los he obedecido. Desde mi juventud los cumplo toditos. Entonces había jactancia y orgullo ahí, porque él se veía perfecto. Y el Señor pone el dedo en la llaga y muestra dónde estaba la intención de su corazón. Bueno, si tienes todo, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y ese fue triste. ¿Por qué se fue triste? Porque tenía muchas riquezas. Se fue triste. El Señor generalmente tenía sus seguidores, y aunque muchos quisieron seguirle, algunos les mandó que den testimonio, como el gadareno. El gadareno, que había sido endemoniado, quería seguirle, y el Señor le dijo: anda y da testimonio a los tuyos y di las cosas grandes que el Señor ha hecho contigo. Pero acá tenemos a uno que el Señor está diciendo: sígueme, pero para seguirme vende todo lo que tienes y sígueme, dáselo a los pobres y harás tesoros en los cielos. Y se fue triste porque su corazón estaba realmente ¿en dónde? En la incertidumbre de las riquezas. Pablo está definitivamente entonces dirigiendo esta enseñanza a aquellos que tienen esa abundancia que el Señor ha dado, para que podamos alcanzar y echar mano de la vida eterna. Definitivamente, la pregunta de por qué Pablo da estas instrucciones a través de Timoteo la podemos entender, hermanos, porque es a través de la providencia del Señor. Cuando Dios provee riquezas y bienes a muchos, son necesarios para el sostenimiento de la obra de Dios aquí en la tierra. Y un rico, alguien que tiene riquezas y sabe que esas riquezas no le pertenecen, porque al final somos solamente administradores de las cosas de Dios. Somos sencillamente mayordomos. Aquí se aplica bien los principios de mayordomía. Sabemos que si el Señor nos sobreabunda, es para el sostenimiento de la obra aquí en la tierra.